Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo para Lilian Ruiz acá en el estado de la Florida y a Alberto Méndez Castelló en el oriente cubano. Producción de Johnny Hilfer, dirección técnica de Tony Simón y como siempre el saludo a todos. Gracias por la sintonía.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche el programa Las Noticias Como Son, de 8 a 9 de la noche a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La retransmisión a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada, onda corta, onda media. Tony Simón siempre está despierto a esa hora para escuchar el programa. A la retransmisión, siempre el hombre ahí fiel. Ahora de 8 a 9, no, por la noche. Esa es la hora de Tony Simón. Bueno, pues, y también recuerden, hablando de los que escuchan acá en el sur de la Florida, Radio Caracol. Radio Caracol, emisora del sur de la Florida, que se escucha muy bien dentro de Cuba. Ahí también estamos de 10 a 11 de la noche. 1260 AM, Radio Caracol, de 10 a 11 de la noche, el programa Las Noticias Como Son. Así que saludos, por supuesto, donde quiera, en cualquiera de estas frecuencias u horarios que se encuentren ustedes escuchando. En solamente minutos ya nos vamos con Lilian Ruiz, con Alberto Méndez Castelló, ya los presentaba José Luis. Entre las noticias, el embajador de Cuba en Estados Unidos ha dicho que los ferries no son de gran importancia. No va a haber ferries por el momento, se van a concentrar en los cruceros. Eso tiene algunos puntos interesantes para el análisis. Por otro lado, ahí pues en el nuevo presupuesto que ha presentado el gobierno de Estados Unidos, presupuesto, sabe que aquí hay que presupuestarlo todo para poder funcionar el año fiscal de un año a otro. Pues en ese presupuesto, que hay grandes, grandes reducciones, también se afectan los programas para Cuba. Cuando digo los programas de ayuda, los programas de capacitación, etcétera, dinero que era destinado para la sociedad civil cubana está bien afectado o muy afectado. Vamos a tener algunos detalles hasta ahora lo que se conoce. Y por otro lado, bueno, pues también sabemos, ya por lo menos a modo de información, que hay funcionarios cubanos, altos funcionarios cubanos que están recibiendo instrucción o están recibiendo clases en China, sí señor, en China, de cómo gobernar la administración pública, gobernanza sobre administración pública en China, por lo menos para que lo sepan. No hay mucho que comentar, pero por lo menos para que lo sepan. Hoy vamos a comentar y hablar también en el programa sobre este ataque terrorista en Inglaterra, en Manchester, con esta cantidad de muertos, muchos jovencitos, muchos niños que estaban viendo un concierto de un artista cuando salieron, bueno, fueron víctimas de este ataque terrorista cobarde y cruel en Inglaterra. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. La situación está de mal en peor en Venezuela y mientras más protestas populares, más aprieta el gobierno. Ya el gobierno ahora ha lanzado por lo menos las bases para una constituyente. Maduro quiere cambiar la constitución de Chávez. Dice que ya hay que cambiarla. Y en medio de todas estas propuestas, pues la ha lanzado.
¿La portada de hoy?
Amigo mío, la portada de hoy. Usted sabe que siempre que el presidente de los Estados Unidos viaja con la primera dama, siempre surgen noticias curiosas, ¿no? Noticias que si le fue a dar la mano y no se dieron la mano porque ella lo rechazó o él lo rechazó. Esa es la noticia del momento, pero no voy a hablar de eso. Eso es, a mí me parece que eso no es ni siquiera serio. Pero sí voy a hablar de una confusión que tuvieron los periodistas cuando el Papa Francisco le pregunta a Melania Trump sobre un plato de comida y los periodistas pensaron, escucharon otra cosa que no tenía nada que ver con lo que dijo el Papa. Y en esto tiene que ver mucho también que Melania Trump es desconocida totalmente para los periodistas que acompañan a Trump, al presidente, en su debut internacional. Por primera vez este grupo de periodistas se ha montado en un avión y van con el presidente y con la primera dama. Ahora, la confusión que estuvo sumamente interesante es cuando el Papa Francisco, un hombre que ha demostrado, si por lo menos se preparó o quizás ya lo conocía de antes, pero el Papa Francisco le pregunta de una manera, digamos, amistosa para tratar de entrar más en confianza, le pregunta a Melania Trump allí en el Vaticano durante la visita que realizaron el presidente Trump y Melania, a su santidad. Bueno, iban también, estaba la hija, había toda una comitiva. Pero bueno, el Papa le pregunta a Melania Trump en el Vaticano, le dice, ¿le das de comer potiza a tu marido? O sea, ¿le das potiza a tu marido? Todos los periodistas comenzaron a reportar y dijeron que si el Papa le preguntó a Melania si le daba pizza al marido, si le daba pizza a Donald Trump. Totalmente equivocados los periodistas, los que precisamente cayeron en la trampa o por lo menos en el desconocimiento fueron los periodistas. Y el Papa realmente lució muy bien porque potiza. Bueno, Melania Trump le responde, sí, delicioso, claro que se lo hago. La potiza es un dulce esloveno que se prepara con una masa fermentada con levadura y se puede comer con distintos tipos de relleno. Así que la potiza es un dulce esloveno. Melania Trump es originaria de Eslovenia. Por lo tanto, el Papa, en un gesto de, digamos, de acercamiento y además un gesto de conocimiento, le pregunta si le daba potiza a Donald Trump. Ella le responde que sí. Y los periodistas entendieron que si le daba pizza. Así que, mira, como se dice en buen cubano, creo que aquí metieron la pata los periodistas, no se dieron cuenta, no sabían lo que era la potiza, no averiguaron y lo que fue, bueno, pues nada, cometieron el error. La agencia EFE lo reconoce y hace la anécdota que para mí me resulta muy curioso, estas cosas que pasan siempre en las giras presidenciales.
Mire usted, yo había leído temprano también a través de un portal del Vaticano que había sido el traductor del Papa Francisco quien a la hora de interpretar la respuesta que daba la primera dama, pues fue quien dijo pizza. Porque verdaderamente en ese momento no había prensa extranjera en el salón.
No. Bueno, pues si fue el traductor, entonces...
Fue el que metió la pata, entonces, como dice usted, ¿no?
Exoneramos a la prensa claro. Y acusamos al traductor. Uh-huh. Así, nosotros sí echamos...
Parece que no entendió lo que le preguntaba el Papa, ¿no?
Y la potiza, ¿qué cosa es potiza? No, la potiza es un dulce esloveno. Sí, señor.
Existe. Debe ser sabroso.
Me gustaría, sí. Dice, bueno, de acuerdo a la descripción, dice que es un... Se prepara con masa fermentada con levadura y se puede comer con diversos tipos de relleno, nueces, avellanas, semillas de amapola, queso y otras cosas más.
Deja ver si Melania se embulle y nos manda de bueno. Regalo para Navidad, algo así. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos. Sí, yo lo vi en internet. Gracias a esa confusión de los periodistas o del traductor, nos enteramos que la potiza es como una especie de brazo gitano. Aparentemente, uh-huh. De sabor no tenemos la menor idea, pero por lo menos luce así. Ahora, independientemente de esa cuestión graciosa, está el hecho de que a mí me parece realmente un comentario fuera de lugar. Creo que estamos viviendo un momento muy tenebroso con respecto al líder del Vaticano para el mundo en este momento, que hace ese comentario fuera de lugar, teniendo ese montón de cosas, de temas importantes a tratar, como la crisis de refugiados, todo eso. Y también hemos visto a este Papa Francisco dando esa falsa bendición, o esa bendición que él considera auténtica, pero que yo en particular como cristiana considero falsa. Le ha dado bendición, me refiero a eso, a los dictadores. Le ha hecho la señal de la cruz a todos los dictadores de América Latina, el de Cuba, el de Venezuela. Entonces creo que queda demostrar más respeto con el presidente Trump.
Bueno, no, pero no lo creo que lo haya hecho como falta de respeto, con todo respeto a ti. Creo que lo hizo como uh-huh. Un gesto de acercamiento a Melania, como decir, okay, eres de Eslovenia, voy a mencionar algo de tu país. Me parece que es un gesto bueno, más allá de la interpretación que tú tengas y lo que tú creas, por supuesto.
Y que de hecho hablaron, por ejemplo, Lilian, sí, de hablaron. La promoción de la paz en el mundo, en el Medio Oriente, del diálogo interreligioso en particular, de la situación que está viviendo el Medio Oriente, también de las comunidades cristianas en el mundo. El presidente Trump salió tan animado, sí, tan contento.
Fenomenal.
No, que ha sido fenomenal. Fíjese si es fenomenal que busquen la página Twitter del presidente Trump y la ha reemplazado precisamente por este encuentro con el Santo Padre.
No, fue incluso Melania le dio un crucifijo para que se lo bendijera. Pero así que, bueno, más allá, respetamos tu
me
opinión.
Me encanta que cuando ustedes no están de acuerdo conmigo, yo no resisto al Papa Francisco.
Bueno, perfecto.
Bueno, una cosa no es resistirlo, pero la verdad hay que contarla, ¿no?
No, claro.
Verdad
claro.
Que la diplomacia es una maravilla.
Ah, usted ve.
Bueno, pues, claro. El
diplomacia y abre el signo. Política.
El mundo se mueve con mucha diplomacia, uh-huh. No cabe la menor duda, más allá de las opiniones nuestras. Alberto Méndez Castillo, usted debe estar loco por saludar, por lo menos, ¿no?
No, No, sí, muy buenas tardes a todos. Déjame decirte que, bueno, estoy de acuerdo con ustedes y en parte también de acuerdo con mi colega. Estoy de acuerdo con ella. Esa, mira, esa, yo veo el gesto del Papa como una delicadeza hacia la primera dama estadounidense. Pero el problema es que hacen falta gestos más profundos del Papa, una delicadeza, un gesto de mayor calado, que sea no para una primera dama del mundo, sino para tantas primeras damas que tenemos en el mundo desarrollado y que sí necesitan ese gesto de verdad del Papa, ¿tú entiendes? Porque yo no lo veo como una falta de respeto, como decía mi colega, pero desde otro punto de vista sí es, digamos que él quiso ser gracioso y tener un gesto de cultura, claro. Pero hay mucho detrás de eso.
Bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, José Ramón Cabañas, el embajador cubano en Estados Unidos, afirmó al diario Tampa Bay durante su visita al puerto de San Petersburg a principios de mayo que los ferries a Cuba no son una prioridad. Añadió el funcionario que, en cambio, por ahora, Cuba prefiere centrarse en expandir su industria de cruceros. No estoy diciendo que no vayamos a tener ferries. Estábamos diciendo hace 2 años que no estábamos construyendo hoteles en La Habana y ahora lo estamos, dijo además. Hace un año, los puertos de Tampa Bay y San Petersburg declararon que disponían de ferries para dar servicio entre Florida y La Habana. Por otra parte, el gobierno federal aprobó hace 2 años los permisos para dichos ferries. Sin embargo, Raúl Castro no ha autorizado los viajes y, según el Tampa Bay, esa espera no terminará pronto. Bueno, a diferencia de los cruceros provenientes de Tampa, que permanecen en Cuba por una noche, los pasajeros de un ferry podrían quedarse por un tiempo prolongado. Los viajes en ferry desde Puerto Manatí, San Petersburg y Tampa a La Habana tomarían 8, 10 y media y 11 horas respectivamente. Además de dar un confort similar al de los cruceros, servirían para transportar cargas a granel, haciendo más fácil el comercio.
Sí, señor. Así que crucero sí, pero ferry, por ahora, no.
Por ahora.
Sí, no, yo dije por ahora. Ah, Lilian, bueno. Lilian Ruiz.
Sí, pero mira qué curioso, porque como siempre ellos, en las condiciones en las que está Cuba de dictadura, ellos son los que por el momento tienen la última palabra, porque efectivamente yo recuerdo, hace muy poco yo vine de Cuba, pero yo recuerdo a los cubanos con mucha expectativa con esto del ferry, la alegría que le puede causar a los cubanos, aunque no se suban al ferry, ver llegar al ferry con sus familiares, pero también, bueno, con todo tipo de personas, incluso los desconocidos que vienen de los Estados Unidos, porque todo lo que viene de los Estados Unidos para los cubanos es un signo de esperanza y de libertad. Y esta declaración me imagino que obedece solamente al hecho de cómo el Estado, la dictadura del Estado en Cuba, tiene miedo, tiene mucho miedo y siempre intenta conservar el control, o sea, todo lo que se le pueda salir de control, pues como que entonces ellos lo detienen, lo refrenan, sin importar que eso pueda afectar, o sea, en un sentido positivo o negativo, la economía de los cubanos. No la economía del Estado, de la dictadura, que secuestra, a su vez, la economía de la nación, de Cuba, sino la de los cubanos, la del cubano de a pie, y todo lo que puede estar esperando ese cubano de a pie, de todo lo que signifique cambio, ¿no?
De todas maneras, yo creo que aquí hay una situación también interesante y es que el crucero es un hotel. Decía Cabaña que era como un avión en el mar. Yo creo que está equivocado el señor Cabaña, con todo respeto. Me parece que el crucero es un hotel en el mar, un hotel. Y cuando digo un hotel lo estoy recalcando porque el pasajero no duerme en las instalaciones intramuro. El pasajero duerme en el barco. El pasajero generalmente llega, disfruta, hace sus tours, lo que sea, hace sus compras, camina y regresa. viajes al barco. El ferry lleva pasajeros, los deja en el puerto y son pasajeros que sí pudieran utilizar infraestructuras del gobierno, que es donde está flojísima la cuestión del turismo cubano, sobre todo en la cantidad de hoteles accesibles dentro de Cuba. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Y por otro lado, el ferry llegando al Mariel, bueno, pues no les interesa pasajeros en el Mariel, quizás le interese la carga, pero no los pasajeros. O sea, ellos no quieren las dos cosas juntas, o pasajeros o carga. Los pasajeros que duerman en el barco y la carga que se quede en Cuba. Aparentemente yo creo que por ahí le puede entrar el agua al coco. Alberto Méndez.
Mira, es así como tú dices, por analogía, si tú dices que el crucero es un hotel en el mar, pues bueno, yo te podría decir que el ferry es un ferrocarril en el mar, ¿no? Y entonces ahí es el problema. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente no quieren que se le vaya de las manos determinadas entradas a Cuba. Y perfectamente usted va a viajar en un ferry y usted puede montar su automóvil ahí y entonces ir a cualquier lugar y bajarse con su automóvil. Y entonces, pues, y eso era, no es una cosa nueva, eso sucedía así en Cuba hasta el año 59, 60, cuando se interrumpieron las relaciones con Estados Unidos. Que la gente venía de Estados Unidos en el ferry y muchos los que podían pues traían su automóvil y luego se iba en él, viajaban por toda la isla en él. Lo otro es esa situación que tú dices, pues bueno, se le va a escapar del control porque la gente se va a bajar del ferry, se va a desperdigar por ya sea por La Habana o por Santiago de Cuba y ellos no van a tener el control, que es la obsesión del régimen que impera hoy en Cuba, ¿no? Tener el control absoluto de la persona. Y en el caso de los ferries, de los pasajeros del ferry, de la carga del ferry, pues le sería mucho más complicado. Por ahí es por donde van los tiros, pienso yo.
Bueno, el primer plan presupuestario del presidente Donald Trump, el relativo al año fiscal 2018 que comienza en octubre, incluye un sustancial recorte a la asistencia exterior a Latinoamérica con reducciones a la ayuda proporcionada a todos los países del continente y de hecho elimina las partidas para Cuba y Venezuela, países donde el dinero se usaba para ayudar a los luchadores por la democracia y los derechos humanos. El presupuesto, que tendría que ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios en el proceso, concede 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales 1.093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016. Mientras trabajamos para agilizar nuestros esfuerzos a fin de asegurar eficiencia y efectividad en el uso de los dólares de los contribuyentes, tenemos que priorizar y tomar algunas decisiones difíciles, dijo sobre el tema un portavoz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En 2016, Cuba recibió 20 millones de dólares para asuntos relacionados con la sociedad civil y derechos humanos, y Venezuela obtuvo 6,5 millones para asuntos de gobernanza respecto a la democracia a través de dos programas destinados a la sociedad civil, derechos humanos del Departamento de Estado.
Sí, señor. Contigo comienzo, Lilian Ruiz.
Bueno, primero yo pienso que todo lo que se trata de revisión está bien, o sea, revisar bien lo anterior, ¿no? Pero no creo que esa decisión así a rajatabla, no creo que sea, con el mayor respeto, no creo que sea sabia, porque fomentar la democracia y el respeto a los derechos humanos a través de las personas que tienen el valor de luchar contra un régimen injusto, una dictadura de Estado como es la cubana, eso yo creo que es de interés de otras naciones democráticas porque, lo he dicho muchas veces a mi juicio, y eso por supuesto lo he escuchado antes, pero comparto esta opinión, las democracias no se hacen la guerra entre sí. O sea, cuando uno fomenta una democracia, está fomentando la paz. Mientras en Cuba haya dictadura, la dictadura del castrismo es el enemigo, la dictadura de los Castro es el enemigo, y un enemigo que no se debe subestimar, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero es justamente la dictadura, no los esfuerzos, obviamente, o sea, de los cubanos, de algunos cubanos, por cambiar esa situación. Ahora, yo creo que la revisión está bien, porque de lo que se trata es de que efectivamente a veces no vemos cambio alguno. O sea, yo creo que hay proyectos que se deben seguir apoyando, fomentando, por supuesto. Hay otros que, bueno, no sé, me reservo la opinión, no creo que sea el momento tampoco hablar abiertamente de eso, pero sí sería bueno crear algún tipo de mecanismo de transparencia acerca de cómo se utilizan los fondos, pero no esa negación así a rajatabla. O sea, ahora mismo también en el caso de Venezuela, ¿no? Es un país donde los ciudadanos de ese país están tomando las calles, están resistiendo la dictadura, y hay más de 50 muertos. O sea, yo creo que, y además son similares la dictadura cubana y la dictadura en Venezuela. Y en este momento no existe un mecanismo, y esto casi que lo voy a parafrasear porque lo estuve revisando en estos días, no es la OEA, no existe un mecanismo jurídico internacional ni un modelo de cooperación a nivel regional que pueda rescatar a un Estado en las condiciones en que está Cuba y Venezuela, que es una dictadura donde se violan los derechos humanos. Esto no existe por el momento. Bueno, no existe sin violar ese añejo concepto de soberanía que también vale la pena revisar. O sea, hace falta que los derechos humanos superen el viejo concepto de soberanía. La soberanía muchas veces es el obstáculo. Ese manido concepto de los dictadores cuando hablan de injerencia y respeto a la soberanía siempre es el argumento del secuestrador. Uh-huh. O sea, entonces no hay forma de cómo librar a los ciudadanos que habitan en estos países, en Cuba y Venezuela. Yo soy cubana. No hay forma entonces de librarlos de quienes los secuestran por la violencia y quienes someten a estos pueblos. Yo siempre pienso que hay que revisar también la política de Obama, pero porque lo que hay que crear es el desarrollo de los cubanos, no normalizar las relaciones con el gobierno. Pero es importante empoderar, o sea, fortalecer a los cubanos cívicamente. Y creo que eso es lo que fomenta el desarrollo. Afortunadamente no es una decisión tomada, esto va a pasar ahora por el Congreso. Siempre habrán otras ONGs en este país que no tienen nada que ver con el gobierno, que podrán seguir apoyando, pero me parece también importante la transparencia, o sea, que se revise a dónde van los fondos, cuáles son los proyectos realmente más inteligentes, más ingeniosos y más valientes también. Y está bien la revisión, pero no la negación total del apoyo, por supuesto que no.
Claro, yo leí ayer esta noticia precisamente cuando se daba a conocer, ¿no?, el presupuesto 2017-2018, y recordaba las voces que salían del sur de la Florida, dirigidas al presidente o al expresidente Obama, que eliminara la ley de ajuste, que eliminara los pies secos, pies mojados. ¿Usted se acuerda de aquello, no? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Se eliminó. Y lo digo porque también escucho personas desde hace mucho tiempo, desde acá, desde el sur de la Florida, que vienen abogando porque esta partida presupuestaria se elimine, que no se le envíe. Y dicen, entre otras cosas, porque se trata del dinero del contribuyente americano. Y mire usted que este mismo presupuesto ahora carga contra la partida de dinero que debe recibir la persona de bajos recursos que vive aquí, precisamente en los Estados Unidos. Un tema dificilísimo. Y a ver cómo sale.
No tenemos tiempo mucho más para discutir, pero lo que sí es cierto es que esto es solamente una propuesta de presupuesto. Todavía esto tiene que pasar por el Congreso, lo decía Lili, esto puede sufrir cambios, los congresistas pueden, por supuesto, decir esto sí, esto no, y después, claro, y regresaría a la mesa del presidente y quizás no se apruebe, quizás se apruebe, no se sabe.
De todas maneras, modificaciones, o modificaciones. Siempre pase, claro.
Cerramos contigo, Alberto Méndez Castillo.
Oye, mira, déjame decirle algo. Esto no es que estén revisando la política de Obama, porque recuérdense que hubo oportunidades, por ejemplo, en el gobierno de Bush, que él autorizó partidas mayores y fueron aprobadas por el Congreso. Y entonces ahora quienes deben estar felicísimos en el caso de Cuba son los castristas, porque según ellos, la USAID es un brazo de la CIA y todo ese dinero lo que se utiliza es para contravenir el orden, en el caso de Cuba, contravenir el orden interno de Cuba y demás. Bueno, eso, ¿para qué hablar de esas tonterías? Lo que sí es cierto es que la USAID es un organismo internacional de apoyo a la democracia y que muchas personas necesitadas, no solo de democracia, sino de pan. Cuando digo pan, estoy hablando de trigo, y cuando digo de trigo, estamos hablando de hambruna, estamos hablando de una serie de necesidades que tienen y que tienen apoyo logístico en organizaciones internacionales, pues se van a ver afectados. Estas personas que niegan esta situación, sencillamente porque tienen un desconocimiento total, no saben de lo que están hablando. Pero lo cierto es que estos recortes, pues sencillamente van contra los desposeídos. Y por ahí es por donde hay que mirar las cosas. Es una mala noticia para el pueblo y una buena noticia para regímenes autoritarios como el del señor Castro.
Sí, sí. Muchísimas gracias, Lilian Ruiz. Gracias a ti, Alberto Méndez Castellón. Muchísimas gracias. Una pausa. Regresamos.